Bienvenidos a Utopía. El podcast dedicado a los autos de hoy y de mañana. Y bueno, hoy tengo el gusto de anunciarles que finalmente se acabaron las vacaciones de Pablo Crocetti y está aquí hoy trabajando.
¡Hola, hola! ¡Hola, gente!
Don Muy Pablo, contento. Nuestro probador estrella y especialista en camionetas, en pickups. Y, por supuesto, me acompaña hoy nuestro director técnico y responsable de este programa, el señor Joaquín Ruggi.
Muchas gracias por todos esos halagos. Hoy estamos a trío, como verán, que va a ser de esto algo muy ameno y muy interesante.
Pero no piensen mal, ¿eh? Estamos a trío, estamos juntos, pero no revueltos. Estamos juntos, pero
el
no
profesor
revueltos.
Joaquín acá, el profe.
Bueno, ¿cuál es el primer tema de hoy, Joaquín?
Ok, primero vamos a hablar, estamos cerrando el 2019, cerrando la segunda década del siglo XXI, ¿y qué opinan que es el auto de la década?
¿Cuál es el auto de la década?
Buena pregunta, hay varios.
Necesitamos 10 programas.
Sí, hay varios.
Duramos 45 minutos normalmente en el programa, hoy va a ser de 4 horas y media. ¿Cuál es el tuyo, Pablo? ¿Qué opinas?
Y para mí el Hellcat Red Eye, 797 caballos de fuerza, una bestialidad manejándolo, es una cosa impresionante. La verdad que uno de los autos más rápidos y más salvajes que probé en estos 10 años.
Bueno, a ver, vamos a ponernos un poco de acuerdo primero en las normas. De por qué, claro, ¿de qué claro, década hablamos. Sí. Es de esta década. Y bueno, ese auto tiene varias décadas ya encima. No con ese motor, sí, por supuesto. Sí, 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 sí. Pero ese auto
tiene historia.
Tiene historia.
Si vamos a verlo así, al que quizás hubiera que resaltar es al Hellcat regular original, porque fue el primer auto de producción en Estados Unidos en rebasar los 700 caballos de fuerza.
Sí. ¿Cuál fue aquel?
Fue el primer supercargado de Dodge.
El Dodge Challenger Hellcat.
Pero bueno, estamos tratando de encontrar el auto que marca la década. Ya hemos hecho un primer listado. Vamos a invitar a algunos colegas y compañeros a votar. Y en ese listado, ¿qué autos hay, Joaquín? ¿Qué tenemos?
Para mí, yo voy a hacer, digamos, el spoiler aquí. Ya voy a revelar mi opinión.
No puede condicionar a los oyentes.
Gente, claro, la gente
no lo puede condicionar. Nuestro director técnico tiene que mantenerse independiente.
Bueno,
Tesla vale. No va a ganar. Bueno, Tesla, por supuesto, tanto, tanto
sí.
Model S como el Tesla, el modelo 3.
En realidad, yo creo que los tres Tesla tienen algo que aportar. El Model S, porque fue el primer Tesla de gran producción, olvidándonos del Roadster, que no fue nada más que un Lotus Elise modificado. Después vino el modelo X, que es como una especie de mashup, de liga entre un crossover y un minivan, con las icónicas puertas de halcón. Y el modelo 3, porque por los volúmenes en que se ha fabricado, que ya inclusive se está vendiendo más que el BMW Serie 3 en muchos mercados mundiales.
Bueno, a nivel mundial el Serie 3 vende más. En Estados Unidos, para ser muy precisos en ese caso, en Estados Unidos, si consideramos un Tesla Model 3 como un auto premium, sería el líder entre los autos premium de esa categoría.
Y lo mismo podemos
ver. Pero no vende más que el Serie 3. Vende más que el Serie 3 en Estados Unidos.
Y en otros mercados como Holanda y Noruega.
Sí, un par de mercados, pero a nivel
mundial.
Bueno, y el mundial, Serie 3 está muy por encima de Tesla, gracias a Dios. Y a los compradores de BMW que compran autos y que les gusta manejar autos de verdad. Y bueno, no nos hemos puesto de acuerdo, pero en la lista están tanto Toyota Mirai como Clarity por aportar al mercado autos de celdas de combustible, como una oferta sólida, una oferta real, un auto que puedes comprar y que a base de hidrógeno genera electricidad, mueve el motor eléctrico y tienes un auto que el residuo es H2O, agua.
Aquí se repite la historia que sucedió cuando empezaron los híbridos, en que el Honda Insight original de 2 pasajeros salió un poco antes que el Toyota Prius, pero el Prius fue el que se estableció como sinónimo de los híbridos y se vendió mucho más. De hecho, el primer Honda Clarity sale al mercado junio 2008, 6 años y medio antes que el Mirai. Pero de ese Clarity solo se vendieron como unas 68 unidades a nivel mundial.
Así, aproximadamente 68.
68.
Sí, la que vendieron para un
lugar. Bueno, según Wikipedia. En cambio, el Toyota Mirai, que se puso a la venta 6 años y medio después, ya va por unas 5.300 unidades a finales de 5, aproximadamente a finales de 2017, y hay que ver cuántos se han vendido en 2018 y 2019.
El Honda no entra entonces porque ya es de la década anterior, 2008, ya estamos hablando de otra década.
Estamos en esta década, Pablo. ¿Es esta década?
No, Pablo. 2010 a 2019. Pablo tiene razón.
Claro, 2008 hay que dejarlo afuera.
Pablo tiene razón.
Ok, bueno, entonces solo entra Mirai. Clarity está afuera, está
y vos, José, ¿cuál
descalificado.
Es tu...
Yo voy a poner dos pickups en la lista. Quiero proponer la F-150 de aluminio.
Sí, me gusta.
Digo, básicamente por la importancia que tiene en el mercado.
Exacto, y número uno en ventas, siempre.
Y la disrupción de cambiar o de hacer predominantemente, construir esa pickup predominantemente con aluminio. Creo que también es importante la vuelta de Jeep al segmento con el Gladiator, el 2018, otra pickup. Y bueno, si me permiten, en la lista deberíamos meter también
te permitimos todo lo que quieras.
Los eléctricos, básicamente porque yo tengo el botón de grabar, no me lo pueden quitar. Los eléctricos híbridos, de en este caso de BMW, el i3 o i3 y el i8.
Que de hecho esos dos vehículos hicieron para la estructura en fibra de carbono lo que hizo la Ford con el aluminio para el F-150.
Efectivamente, poner a disposición del gran público un auto de fibra de carbono también tiene cierto nivel de disrupción. Pero bueno, vamos a hacer esa lista, vamos a hacer nuestro trabajo y regresamos.
Y que voten.
Compromiso que para el 4 tenemos la solución de cuál es el auto que los expertos de qué auto compro eligen como el auto de la década, antes de que llegue la década, 2020. Y los autos siguen sin volar. ¿Qué hacemos? Ya tenían que... Iban a volar en el 2005, en el 2020, carajo.
Es un tema que apenas he abordado, pero ya hay varios fabricantes de autos que han hecho alianzas con compañías que están haciendo prototipos de autos voladores. Que se me ocurra así de memoria, la Porsche y la Toyota están teniendo sus alianzas, pero de aquí a que veamos los autos voladores, siéntate a esperar.
Esos helicópteros con ruedas, con cuatro ruedas, porque también tienen ruedas los helicópteros. Y bueno, ¿y qué más temas traes hoy, Joaquín? ¿Qué más temas tenemos en la mesa?
Bueno, ya que estamos hablando de los autos de la década, vamos a hablar de el ejecutivo o los ejecutivos de empresas automotrices.
Vas. Va a ser con una arroba.
Ejecutivos, arroba, ejecutivas.
No, ejecutivas, arroba, ejecutivos. Vamos a defender el poder de las mujeres, aunque en la industria sí que están muy poco representadas, la verdad. Tenemos a Mary Barra en General Motors como CEO de la compañía, pero hay poco más por ahí, ¿no?
Sí. En el Power List de Motor Trend reciente, de los 50 máximos ejecutivos, tenían a 4 mujeres. O sea que estamos
hablando... Solamente 4 mujeres de 50.
O sea que estamos hablando de un 8%.
Sí. Muy bien.
Pero en crecimiento. Está.
Se tienen que animar.
Poco.
¿Quiénes están en esa lista? ¿Quiénes son los que tú nominas, Joaquín, como ejecutivos de la década?
¿Qué candidatos? Para mí, bueno, hay 3. Mary Barra, como tú muy bien mencionaste. Al difunto Sergio Marchione.
Marchione es mi candidato.
Y
padre canse, señor Marchione.
Sí. Y el mío es Carlos Tavares.
Bueno, Tavares no está tan mal. Yo quiero que Carlos Ghosn esté en la lista.
Sí.
Creo que a pesar de todo lo que ha sucedido o está sucediendo o sucederá, porque yo creo que esa historia todavía no se ha escrito la última palabra.
No, de ninguna manera.
Creo que es...
De acuerdo, Carlos Ghosn merece... la consideración.
Okay, el turnaround y digamos la alianza comienza antes del 2010, ¿no? Estamos hablando de la alianza comienza allá del 2005.
Correcto.
Ahí, ¿no? Entonces, bueno, como la alianza comenzó antes, lo vamos a sacar de la lista y así no tenemos un problema. Así no discutimos. comenzó antes de la década así no nos peleamos.
Los límites. Marchione, para mí Marchione también.
Marchione, sí. Ok. Bueno, hay
me imagino que va a haber quien abogue por Jim Hackett de la Ford, pero no es santo de mi devoción.
Elon Musk tiene que estar en esa lista.
Oh, sí, indudablemente. Sí.
Elon Musk como ejecutivo y como disruptor de la industria.
Como disruptor está en la cabeza de la lista.
Habrán notado que no somos superfans de la marca. Pero en realidad hay que darle su lugar, ¿no?
Exactamente.
El Cybertruck,
qué horror.
El auto con más memes de la historia, probablemente. Es impresionante el ruido que ha hecho ese auto, ¿no? Todos los niños, los niños hablan de los autos, lo cual es muy bueno para todos, no solamente para él, ¿no?
Cierto, pero vaya, diseño es horroroso.
A mí me sorprende mi hija de 10 años diciéndome que han estado hablando en el colegio de que a ella no le gusta, pero que a las amigas le gusta y que han estado hablando de si es verdad que se rompió el cristal o no sé qué. Bueno, el cristal se rompió. Si fue un truco o de marketing para generar más visibilidad o fue realmente un accidente, eso es lo que los niños han estado hablando. Y la verdad es que, bueno, es como acaba de pasar en Miami el Art Basel, que la industria automotriz está muy involucrada también, especialmente Lexus y BMW con programas.
Nissan también.
Nissan también. Es lo mismo que el Art Basel. Lo más famoso del Art Basel es el señor este que puso la banana pegada. Es impresionante, seguro que...
$120,000 el tío, ¿no?
Algo así.
Sí,
pero bueno,
de lo que es la pick-up nueva de Tesla se escuchan muchos comentarios buenos y malos, hay de todo.
No decimos que sea como la banana, pero más o menos.
Es algo que rompe con todas las...
El gobierno mexicano es uno de los primeros clientes. Han comprado un montón de... Bueno, han puesto la señal porque realmente no se puede comprar hasta el 2021. Pero bueno, no dejemos de hablar de un auto que no podemos comprar, aunque bueno... parte de este programa es Autopía, y vamos a lo que vamos a manejar este fin de semana, que solo tiene dos ruedas.
Exactamente, tenemos dos motos, empezamos probando motos y Honda nos dio lo que es la Africa Twin, espectacular, primera vez que me subo una Africa Twin, muy ágil, muy ligera, muy rápida, y vos estuviste manejando...
La Conquin.
Completamente claro. Lo opuesto, 6 cilindros.
1800, marcha atrás, marcha automática.
Automática, sin embriague.
Un macro scooter. Es un super scooter. Pero bueno, ya les contaremos, no os anticipemos, ya les contaremos sobre la experiencia con las Honda, con estas dos motos de pruebas que tenemos el gusto de manejar, gracias a la gente de Honda por hacer este esfuerzo y por traer motos aquí al sur de la Florida, que es un mercado muy importante, pero... en realidad no ha tenido la atención que requiere por parte de los fabricantes de motocicletas. Básicamente hay pocos medios, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si conseguimos darles un buen retorno de este esfuerzo y a ustedes, sobre todo, una buena información por si en algún momento se sienten jóvenes como nosotros y se vuelven a las dos ruedas.
No hay nada que... La verdad que uno arriba de una moto se siente con una... libertad y una sensación de poder...
Yo te había visto sonreír tanto en mucho tiempo,
el viento, Crocetti. La velocidad.
Solo sonríes en los cruceros y en la moto, está muy bien. Y a Joaquín lo vamos a subir atrás, le vamos a poner un casco y vamos a subir.
A mí no me cogen montado en una moto ni muerto. Lo
vamos a atar con la cincha para que no se nos caiga y listo. Y ahí va. Bueno, y Joaquín vino hace poquito de probar el Sonata. ¿Cómo fue?
Bien, el Sonata regular tiene quizás esté un poco escaso de potencia respecto a sus rivales Camry, Accord y Altima, pero la verdad que con el control de válvulas que le han puesto al 1.6 litros turbo, sobre todo, se mueve muy bien. Y nos dejaron probar algo que no va a salir hasta dentro de un año. La versión N-Line del Sonata, línea N.
Okay.
Que han tomado lo que es el motor básico del Sonata, motor nuevo Smart Stream, 2.5 litros de cilindrada, 4 cilindros, y le han puesto un turbo. Y estamos hablando de tentativamente 290 caballos de fuerza, 310 libras-pie de torque, con una...
Comparado con el 1.6, ¿cuántos caballos más tiene?
Tenía...
Más
el 1.6 tiene 181.
Gran diferencia.
Y se siente muy bien, se mueve muy bien, pero el prototipo que manejamos todavía no tenía todas las calibraciones finales para producción. De hecho, era un prototipo preproducción camuflado.
Bueno, si quieren saber más del Sonata, pueden leer tu artículo en queautocompro.com.
Artículos en plural.
Artículos, sí, coño, para una vez que trabaja tampoco. Escribí dos artículos este
hay,
mes.
Sí, hay uno.
Perdón.
Hay uno para el Sonata normal y uno otro para el N-Line.
Y bueno, y también Joaquín tuvo ocasión de entrevistar a Jim Traynor, responsable de comunicaciones en Hyundai durante
buena
la
entrevista.
Presentación.
Lo había olvidado, muy buena entrevista.
Una entrevista breve de 10 minutos.
Sí, dos preguntitas.
Al estilo Joaquín. Sí, no sé si le dejó algo sin preguntar. El pobre Jim, cada vez que lo ve aparecer, o sea,
se
en los eventos,
se dormía al final.
Empieza a sudar. Este hombre me va a preguntar cosas muy difíciles.
Para las normas mías, 10 minutos relativamente breve.
Efectivamente. Bueno, ahí la pueden escuchar, esa entrevista con Jim Traynor de Hyundai.
Se la recomiendo porque es muy informativa, muy buenas preguntas.
En nuestro canal de Qué Auto Compro TV en YouTube. Y gracias por seguirnos ahí. Está creciendo de suscriptores.
Y José,
a pesar de las entrevistas de Joaquín.
Bueno, y tú, José Carlos, tuviste un par de cosas recientemente. Una de ellas... de un vehículo que es lo diamétricamente opuesto a las motos. Una monstruosidad de auto.
Caben unas cuantas motos dentro de ese auto. Fuimos a agarrar un poquito de frío para llevar mejor el invierno a la ciudad de Detroit, que por cierto está fantástica la ciudad de Detroit. Enhorabuena a toda la gente de Michigan por ese trabajo que están haciendo en esa ciudad. Cada vez me gusta más ir a Detroit, y en este caso estuvimos disfrutando de la 12ª generación, se dice pronto, de la Suburban, y creo que es la 5ª generación de la Tahoe, que cumple 25 años la Tahoe, y Suburban 85 añitos, es el nameplate, es el nombre más longevo de la industria. Y bueno, suspensión independiente atrás, han hecho más grande todavía lo gigante, y la verdad es que tienen muy buena pinta, súper conectadas, unas pantallas gigantes para los pasajeros, para que los niños no molesten en cualquier viaje, o Donald Trump pueda ver Fox desde el asiento trasero del Suburban y estar bien informado para poder hacer sus tweets, puede tuitear desde el pantallote que tiene en los asientos traseros. Y bueno, ahí estuvimos discutiendo Joaquín y yo si es la primera SUV o no lo es.
Depende si el requisito es que tenga tracción trasera o no.
Bueno, yo unilateralmente decreté como la primera SUV, en este caso, a la Suburban. Porque quise y porque escribí yo el artículo.
No te lo discuto.
No te conviene.
No, al contrario, no te lo discuto. Pero para aquellos que exigen que la tracción integral a las cuatro ruedas sea parte de la ecuación, el Jeep Willys Station Wagon salió con tracción en las cuatro ruedas unos, creo que 5 años antes que se la aplicaron a la Suburban.
En realidad es un término SUV crossover que se está maltratando bastante, digo, salvo nosotros en nuestras discusiones de puristas, hasta que nos aburrimos y decidimos que da igual si es un crossover o una SUV. En realidad son vehículos sport utilities.
Sport utility es para todo terreno, ¿no?
No necesariamente. Hoy, digo, de hecho, la mayoría de los SUVs o de los crossovers
no salen fuera de la carretera.
Sí. Y bueno, en realidad es
no lo llamarían SUV, como la BMW.
Sí.
Ah,
sí.
Sport Activity Vehicle.
O Sport Coupé Vehicle también, ¿no? Es SUV. La realidad es que es muy interesante que Suburban siga siendo un auto tan poderoso, que siga estando en el mercado
tan exitoso.
Por 80 años exitoso. Y en el 2021 tendremos este nuevo auto, este nuevo Suburban en el mercado para disfrutarla. Y desde luego a mí me encanta la sensación de espacio que tienes en el vehículo. Y todo el nuevo diseño en las diferentes versiones la hacen súper súper atractiva. Y bueno, ahí el competidor para esta Suburban en Ford está también muy bien la ubicado edición. Pero 50% de mercado tiene la Suburban, 85% de mercado en el caso de México. Dentro de
muy plantada,
este
sí.
Full size SUV, este es, realmente es el full size, sí. Curioso, dato curioso, la Suburban se vende en casi todo el mundo menos en Europa.
¿Entra ahí la Escalade o ni siquiera Sombra?
Estamos hablando, si lo colocamos como un vehículo de lujo, esto es Chevrolet, sí. ¿No? Estaríamos, podríamos discutir si Navigator es un poco más chiquita.
Un poquito,
¿no?,
más chica,
Navigator,
sí.
Que el Suburban.
Correcto, sí. Bueno, Navigator viene en una versión XL, que sí, me imagino que ahora se quedó un poquito más corta, pero corresponde más o menos al Suburban.
Sí. Más de 3.500 kilos, sí. Más de 5 uh-huh. metros y pico, sí, cinco, claro, más de 5 metros y medio, una barbaridad.
Es un bus.
También hay que tener en cuenta que para aquellos que prefieran la General Motors para sus mega SUV, en febrero probablemente veremos las versiones GMC Yukon y la nueva generación del Cadillac Escalade.
Que están ya dentro de la industria premium, porque además estamos hablando de precios muy razonables también para esta Suburban.
¿Se, ¿no?, falta registro comercial, sí, para manejar eso?
licencia de bombero. Y bueno, también tuve ocasión la semana pasada de viajar a California, a San Diego, que nos hizo un inusual frío, y tuvimos nieve pasando hacia Palm Springs, y estuvimos en Palm Desert probando la CX-30, como concepto todo lo contrario a la Suburban, ¿no? Un auto que prima el diseño codo, que tanto está haciendo énfasis los amigos de Mazda, y la verdad han hecho un muy buen trabajo de diseño. Es un poquito más larga que la CX-3, un poquito más corta que la CX-5, y bueno, ahí también en queautocompro.com pueden leer más detalles sobre la nueva CX-30.
¿Han dicho algo si a la larga reemplaza al CX-3 o si coexisten?
No, por supuesto, ya sabes que no les gusta hablar del futuro, y menos con periodistas, deben hablar entre ellos. Pero les hemos retado ahí un poco en el artículo, digo, la explicación de que no le pusieron CX-4 porque existe en China, pues es una explicación muy peregrina, porque pues al final existe en China, pero no existe en Estados Unidos, y la verdad es que van a tener que hacer un esfuerzo para explicarle a los clientes que CX-30 es más que CX-3, es fácil, pero que menos, es menos que CX-5, bueno, está un poco más complicado.
Yo creo, yo a cada rato reviso donde registran los copyrights, los trademarks, las marcas registradas de los modelos, y parece que la Mazda va a cambiar a partir del CX-30 a números de dos cifras en lugar de una sola cifra. De hecho, en Los Ángeles tuviste el MX-30, uh-huh, que es el primer crossover.
Estuvo en Tokio.
Ah, fue en Tokio, perdón.
En Tokio. De hecho, la CX-30 la presentaron en Los Ángeles.
Sí,
pero la prueba dinámica fue la semana pasada.
El MX-30 fue en Tokio, perdón, sí. Tienes razón.
No, está bien.
Pero han sacado ya marcas registradas para CX-10, 20, 30, 40, 50 de dos cifras. O sea que motor, probablemente la próxima generación, el CX-5 se vuelva CX-50. el CX-9, CX-90.
Ahora, el CX-30 da opciones de motor, es decir, como Acura hizo con el...
Tiene solo un motor, solo una motorización, al menos en Estados Unidos. Ahí. En Europa estamos hablando de que hay un motor más chiquito y un motor diésel también para este auto.
Correcto.
Pero en realidad es el más potente de todos, de sus competidores en este caso, en el segmento subcompacto, y la verdad... Creo que no hace falta más potencia en ese auto. El auto está muy bien diseñado. Tiene algunas cosas que yo discuto. Le han quitado la pantalla táctil en pro de la seguridad y la atención, el manejo. Han mejorado mucho el head-up display, pero el que la pantalla no sea táctil después de haber sido táctil es un poco extraño, la verdad.
Y es irónico cuando el Lexus RX para el facelift del 2020 vuelve a la pantalla táctil después de tantas quejas de varios años de la pantalla no táctil.
Sí, tiene una explicación el que no sea táctil. Según está colocada, la visión es perfecta, la verdad, está muy bien colocada, pero está colocada lejos como para que la operes con la mano sin perder de vista la carretera o sin cambiar tu posición de manejo, con lo cual tiene una posición lo más razonable posible para cómo está diseñado el auto. El interior es muy lindo, muy parecido al Mazda 3. Yo discuto un poco el bloque central, los materiales se ven buenísimos, la sensación en el auto es magnífica, el equipo de sonido Bose en este caso con efecto 360 divino. El manejo para mí es un auto demasiado blandito, para mi gusto de manejo, digo, no para mi gusto de manejo, digamos para mis capacidades de manejo y la manera en la que conduzco, es un poco blando, o al menos en las carreteras que lo probamos a mí no me dio la seguridad del todo.
Hay que mencionar que en la autopista José no lo pasa a nadie.
No hay hueco, no es un problema.
No hay hueco en el que no se meta.
La autopista no es un problema, Y bueno, hablando de eléctricos, el que te quita la sonrisa de la moto es el auto que estás manejando esta semana.
Un Nissan Leaf Plus, la verdad que... No, es difícil, es a donde va la automotriz, ¿no? Autos eléctricos, y posiblemente la nueva generación ya venga más abierta o que se acostumbra más a un vehículo que no hace ruido, ¿no? Que lo prendés y es como que estás moviendo el switch de la luz, te das cuenta que está prendido porque se enciende todo el tablero, todo, no hay ruido en absoluto, y la verdad que... maneja bien, tiene potencia, más de 200 caballos de fuerza, porque es la versión Plus.
La aceleración es impresionante,
le corrí una Nissan Titan, por supuesto en un circuito cerrado, todo controlado.
Circuito cerrado. entre qué avenida y qué avenida.
Y no se despegaba, pero a mí me cuesta acostumbrarme a lo que es auto eléctrico. Igualmente, le pusieron muchas mejoras, la batería dura mucho más, da un range más alto en lo que son millas, recarga las baterías con el frenado, hay un botón que aplica lo que es el e-pedal, el pedal electrónico, que justamente cuando uno suelta el acelerador, el auto automáticamente frena solo para recargar la batería. Y es algo a lo que hay que acostumbrarse, porque es como que cuando uno desacelera, el auto frena automáticamente y es algo, una sensación que hay que acostumbrarse. Eso se puede activar o desactivar. Y al mismo tiempo tiene otro botón, es eco, es decir, que el auto maneja menos agresivo también para conservar la batería. Así que han mejorado muchas cosas donde la generación anterior consumía mucha batería, ya sea por el aire acondicionado o por la radio. En esta versión eso no pasa.
¿Y la cuestión de estarlo cargando qué?
Eso hay que tener mucha paciencia y tiempo. Yo lo cargo en la casa a la corriente de 110 y la verdad que se demora muchísimo tiempo. En 5 horas de que lo dejé enchufado, cargó solamente un 10% de lo que tenía. Es decir, subió de 50 a 60%. Lo tengo que probar todavía en lo que son los cargadores de alto voltaje, a ver el tiempo que se demora en subir un poco más. Pero la verdad que lo que es cargar es para dejarlo enchufado toda la noche y posiblemente así todo el auto no cargue 100%. Eso es uno de los puntos posiblemente donde todavía hay espacio para mejorar.
¿Tiene más? ¿Cuántas millas tiene de range, de autonomía?
Hablando con 60% de batería, más o menos son 140, 150 millas. En cuanto uno cambia, que le saca la modalidad eco, disminuye 5 o 6 millas de lo que marca. Pero más o menos son 150 millas con...
Creo que el Plus, si mal no recuerdo, con 100% de carga, 80 y pico, 90 y pico, lo que permite el máximo, yo creo que son unas 220 millas aproximadamente.
Sí,
por ahí
está, sí.
Okay. Bueno, ya llega, como decíamos, llega el 2020, el final de la década, y va a ser el primer año que no tenemos, que no comenzamos el año con el Auto Show de Detroit. Pero, a cambio, vamos a tener el Auto Show de Fort Lauderdale.
¡Wow!
Lo cual...
¡Qué maravilla!
Es bueno por el clima. Es bueno por el clima. No creo que ni siquiera se acerque un poquito a lo que hemos vivido, seguro que no, en Detroit. Pero bueno, el 9, 10 de enero empieza el Auto Show de Fort Lauderdale. Y bueno, es la primera cita que tenemos en el año. Si no contamos CES como un auto show, el CES, el Consumer Electronic Show, exacto, en Las Vegas, que tiene un pabellón dedicado a autos y que los autos cada año han ido tomando más relevancia, sí, en el show. Y tenemos una muy buena noticia porque hemos sabido que eMotion, la compañía Energy Conference Network, en asociación con City Vitae, van a organizar el primer evento eMotion Miami del 29 al 31 de marzo, por supuesto, dedicado al presente y el futuro de la electromovilidad. Parece que nos han copiado el nombre, presente y futuro, ¿has visto? Autopía, electromobility, en este caso, nos están escuchando. Y bueno, que Autocompro, que celebra 10 años en el 2020, va a estar muy presente en este evento y vamos a tratar de entender lo que ya está aquí y sobre todo de ver cómo evoluciona el tema de la movilidad y la electromovilidad en la costa este, que está un poquito dormida si la comparamos con lo que sucede en la costa oeste de Estados Unidos, ¿no?
Okay. Y entre esos dos eventos que acaba de mencionar José Carlos, el primer auto show importante, grande, del año 2020 va a ser el de Chicago a principios de febrero.
Que allá estaremos para informarle de todas las novedades.
En Chicago, abrigadito, ¿no?
Febrero. Abrigadito. No, el frío en Chicago es divino. Pero bueno, es el auto show más grande de Estados Unidos en superficie.
Correcto.
Y no, pero no es tan grande como los autoshows europeos, ¿no? En tamaño.
Ni los chinos tampoco.
Ok. No, bueno, pero es que los chinos, la verdad, medirse contra los chinos está en chino, como dicen nuestros amigos mexicanos. Pero bueno, ¿y qué? ¿Tenemos algún tema más o les liberamos de...?
Bueno, ahora, ya que hablaste de China, aparentemente, por el momento, hay un detente entre Donald Trump y los chinos. Aparentemente los aranceles no van a venir tan violentos al fin y al cabo y parece que va a haber paz en ese sentido. ¿Cuánto dura la paz? ¿Quién sabe? Con Trump todo es muy impredecible en ese sentido.
No estaría mal que le dieran un descanso a la industria. Se acaba de firmar el Tratado de Libre Comercio, la renovación del Tratado de Libre Comercio con México, y para México es muy importante, y para Canadá también, y para Estados Unidos, claro, por supuesto, y para nuestra industria es un tratado muy importante por las consecuencias que tiene para todos los que trabajan en la industria y para todos los consumidores que disfrutamos de autos hechos en México, como el CX-30, por ejemplo, que está hecho en México. Y entiendo que todas las suburbas se hacen en Texas, ¿no? Todos los camiones y todas las suburbas sí se hacen en Texas, en una planta, sí, que yo me sorprendí, dieron el dato, solo tiene 4.500 empleados. Y de ahí, wow, salen las pickups, uh-huh, y las SUV de gran tamaño. Bueno, gracias, Pablo.
Un gusto estar acá con ustedes.
Qué gusto que te dignas en acompañarnos. Y, placer. Y por supuesto, Joaquín, gracias.
Gracias y a ti, José Carlos.
Nos escuchamos pronto. Ya saben, si hay algún tema que les gustaría que tratáramos, nos ponen el comentario, nos escriben, nos mandan un telegrama. Telegrama.
Telegrama, wow.
Un fax.
Un par de décadas atrás.
Un telegrama. Nos encantaría recibir un telegrama. Nos encantaría recibir un telegrama.
Mandado, bueno, por taquigrafía.
Exacto. Muchísimas gracias. Y
no se olviden de suscribirse a Autocompro TV en YouTube para ver los videos de prueba que hacemos semanalmente.
Y por supuesto, si va a cocinar empanadas esta Navidad,
la salteña.
¡Claro! ¡Vamos!
¿Cuánto duró?